latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, mis queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Bendito día, porque hoy les voy a poner una tareita como si fuera maestrita, que lo fui hace muchos años. Hoy quiero que recuerden a los maestros, a los educadores, a los que han pasado por tu vida y por la vida de tus hijos. Yo los recuerdo, unos más que otros, unos con una sonrisa y otros que... ¡Ugh! Pero aprendí de ellos. Y yo creo que educar a un alumno, a una persona, no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de esa persona alguien que no existía. ¿Hay alguien así en tu vida que te tocó así? A mí sí, muchos. Por eso quiero que ustedes llamen al 888-787-2346. No tengan miedo, repito el número. 888-787-2346 y les pido encarecidamente que hagan el favor de compartir este Facebook de su doctora Isabel de la Red Hispana, porque mientras ustedes comparten, más personas se nos unen y más escuchan el mensaje. Y creo que de vez en cuando tengo buenos mensajes. Así que por favor, únanse a esta misión de compartir. Like, pero también share. Y por supuesto que estamos aquí hablando de esos seres que han entrado en tu vida, en la vida de tus hijos, de tus nietos. Yo, como he estado siempre he estado muy conectada con lo que es la educación. Comencé, mis primeros pasos fue como educadora, como maestra de ciencia. Después entré a consejera, después a psicóloga, después a jefa de psicóloga y después en la radio. Es una trayectoria y en esa trayectoria me esforcé mucho en ser la mejor maestra de ciencia posible, involucrando a los alumnos, haciéndolos que pensaran, encontrando cuáles eran sus fortalezas que las trajeran a compartir en la clase. ¿Cuánto aprendí de ellos? Siempre ha habido buenos profesores, he conocido a muchos que son magníficos y les pido a ustedes que en ese reconocimiento que le hemos hecho a todas las enfermeras, a los doctores, en este tiempo de pandemia, no se olviden de aquellos educadores que durante la pandemia han continuado estando ahí para ustedes. Yo quiero agradecerle a todos los profesores que han estado involucrados con todos mis nietos, porque ya mis hijos están grandes. Todos mis nietos han podido estudiar durante esta pandemia por medios virtuales. Uno les ha sido más fácil que a otros. Así que es importante reconocer, yo tengo que reconocer a la escuela de Miami Shores Elementary, que me dio la oportunidad de que mi nieta pudiera al principio estar virtualmente conmigo, ayudándola a aprender en este tercer grado. Después me dieron la oportunidad de que ella pudiera estar inclusive con la misma clase que ella iba a estar. Y aunque ella no podía hablar en la clase, ella sí podía ver a sus compañeritos, porque no nos podemos olvidar que en esta pandemia se ha sufrido mucho. Muchos de nuestros niños han tenido problemas emocionales, sobre todo aquellos o que están en una situación difícil en el hogar, donde están que quizás interrumpiéndolos continuamente por diferentes razones, que inclusive voy a hablar de eso la semana que viene, no se lo pierdan, porque han habido situaciones muy difíciles para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros muchachos. Quiero agradecer a las maestras y a los directores de esa escuela que mencioné, porque ellos me ayudaron a que Sofía pudiera entrar en diciembre a la clase, porque se mantenían muchísimas cosas que el Centro del Control de las Enfermedades ha mandado. Ahora se nos presenta otro momento donde los alumnos de 12 en adelante pueden tener la vacuna. No dejen de hacerlo si queremos ayudar a que esta gran nación pueda seguir abriendo. Hay muchos que no creen. Yo les pido a ustedes que esta es la oportunidad que ustedes tienen para no solamente ser unos buenos ciudadanos de los Estados Unidos, sino también buenos padres y buenos abuelos. Sus hijos necesitan de la ayuda de ustedes. El toque de un profesor puede transformar las vidas, y esas vidas pueden transformar naciones. Y yo creo que enseñar es dejar una huella en la vida de una persona. Como maestra sé que dejé unas cuantas huellas de alumnos, inclusive no solamente como maestra de ciencia, sino más adelante como consejera. Hice todo el esfuerzo posible para que los alumnos supieran que hay una persona con la cual pueden hablar, con la cual pueden decir, me pasa esto. Por eso, la preocupación tan grande que he tenido con todos estos muchachos que están en la casa, donde ha habido situaciones bien difíciles. Yo creo que los mejores maestros que yo he conocido han sido aquellos que han sido dedicados a la profesión, que han querido enseñar no solo la materia, sino dejarle saber a ese alumno, a ese niño, a ese joven, que ellos sí pueden, que les dan una esperanza para un futuro mejor. Recuerdo que cuando estaba enseñando ciencia en una escuela donde los alumnos tenían ciertas situaciones económicas, ¿no? Y ellos miraban la ciencia como algo, uy, qué difícil, eso no tiene que ver nada conmigo. Yo lo hice posible que ellos entendieran por qué tenían que aprender ciencia. Llené el cuarto completo de serpientes, de animales, en cajas especiales, para que ellos aprendieran cómo tenían que alimentar a cada uno de ellos. Eso es importante. ¿Quién ha tocado tu vida? ¿Quién ha podido enseñarte que tú sí puedes, aunque quizás entraste en un grado donde no sabías leer, tenías problemas educacionales? Eso es importante que lo recuerdes. El maestro está con tu hijo o tu hija o tu nieto 7 horas y media. Hay veces que ellos están más con tus hijos que lo que tú puedes darles a tus hijos. Así que llamen aquí al 888-787-2346 con sus preguntas de cualquier cosa. Hoy estoy dedicando esto porque quiero saber y reconocer y decirle o darle aplausos a quien se lo merecen en cualquier estado que estés, ya sea Texas, ya sea Nueva York, ya sea donde sea. Por favor, llámanos. Este es un teléfono para ti. Si tienes un problema, llámanos al 888-787-2346. Quiero hablar más que nada con Ariel. Primeramente, reconocer la gran ayuda que me das. Tú, en parte, eres un educador. Me has ayudado a mí. Así que, buen día, Ariel. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra en este bello, bello jueves? Me gustó mucho su mensaje de introducción. Me hizo recordar mucho a los profesores que yo he tenido en mi vida y los profesores que han marcado y que han tenido impacto en lo que yo he estado en educación.
Bueno, me gustaría preguntarte a ti, para ver si los demás empiezan a participar con esto. Si tú te recuerdas, yo sé que tú viniste cuando eras pequeño para acá, de tu país, pero ¿recuerdas algún maestro de tu país?
Recuerdo más maestros aquí. En Estados Unidos, en particular uno, mi maestro de Historia de América y de Historia del Mundo, Mr. Stovall, se llamaba él era todo un personaje, pero de hecho fue como lo que usted estaba explicando, ¿no? Cuando usted enseñaba ciencias, uno entraba al salón de él, al aula de él, y era transportarse y meterse en la historia. Él tenía de todo en ese salón, de la manera que lo había arreglado. Tenía avioncitos de guerra, me acuerdo, colgados desde el techo. Tenía cuestiones de guerra, tenía cuestiones de la guerra civil de aquí de los Estados Unidos en su salón.
Wow.
Tenía muchas cosas que uno entraba y uno se emocionaba y quería ir a esa clase. Y me acuerdo que todo el mundo tenía que ver con él en el high school. Todo el mundo le encantaba ir a la clase de Mr. Stovall porque él era, como le digo, era un personaje. Era un señor en aquel entonces, creo que ya en sus 70s, cuando yo estaba en high school. Y él era sureño de Texas, entonces él hablaba mucho de Texas y era un señor que había vivido, que había estado en guerras, entonces tenía muchas historias que contar y lo involucraba, hacía la clase dinámica. Entonces hasta ese entonces me acuerdo de todos esos detalles de esa clase.
O sea, que hizo un impacto en tu vida. Esa es la maravilla de un buen profesor. Y yo creo que ustedes pudieran compartirlo con nosotros. A ver, Ariel, ¿estás viendo por alguna casualidad la página para saber quiénes están ahí, para poder ver si a lo mejor están haciendo alguna, vaya, hablar de esto, no sé?
De hecho, sí, tenemos un comentario de Nava Carmine que dice que ella recuerda mucho a su maestro de música. Dice que ahora, por la magia de esa tecnología, estamos en un grupo donde él es parte en estas plataformas donde uno puede hacer comunicaciones. Aparte de eso, tiene varios saludos, doctora. La saluda mucho la gente siempre a usted.
Bueno, yo muy contenta de que lo hagan. Me gustaría que me hablaran de aquellas personas que estuvieron en su vida, que inclusive trazaron la idea de lo que van a hacer hoy, de lo que puedan ser hoy. Y de verdad que me gustaría, nos habló sobre un profesor de música. Los profesores de música tienen aquello que, además de poder enseñar sobre los grandes compositores, te llenan la vida de música. Y sobre todo en este país, que tú entras, por ejemplo, en la escuela pública, de los lugares donde tú puedes tener un instrumento que te lo dan para que tú lo puedas cuidar y poder tocarlo, etcétera. Y eso es algo muy grande. Ariel, el otro día alguien dijo que me quedé así impresionada con el hecho de que decía una persona que aquel país que daba educación de gratis era socialista o comunista. Dios mío, la verdad que ya lo he escuchado todo. A Dios gracias tenemos escuelas públicas en este país que han educado no solamente a los americanos que han nacido aquí y son americanos reyoyo. No, estamos hablando de tantos muchachos que llegan aquí con sus padres, que llegan aquí atravesando fronteras y se les enseña el inglés, el español, la historia como te la enseñaron a ti. Yo cada vez que escucho estas barbaridades de gente que son obtusas, ¿tú te acuerdas de lo que es obtuso?
No, ilústreme, doctora.
No, es un ángulo un poco extraño.
Es una,
Eso le dicen obtuso.
Obtuso, ok.
Y cuando una persona es obtusa, es que realmente hay que saber decirle, pero ¿tus nietos dónde están estudiando?
Bueno, eso le iba a decir, y no para entrar mucho en ese tema que es un poco controversial.
No, vamos a entrar a donde tenemos que entrar. Yo no le tengo miedo, vamos.
No, yo solo le iba a decir, no para. Yo estudié en una escuela pública. Me gradué del high school público. Es decir, yo creo que
la
mayoría de estudiantes aquí en Estados Unidos estudia en escuelas públicas y sirven un propósito. No vamos a entrar al tema de que si debería de cambiar el estilo, debería de cambiarse lo que enseñan, pero sí se abre la puerta y las oportunidades para que los niños puedan entrar, ¿no?
Es algo maravilloso. Y como en todas las cosas de la vida, tenemos escuelas que son magníficas, profesores de algunas de las clases que son magníficos como el tuyo. Pero creo que tenemos una llamada. No se olviden de compartir 888-787-2346. Nos vamos con Mayra desde Los Ángeles. Hola Mayra, ¿cómo estás?
Bien, gracias doctora. ¿Y usted?
Muy bien, muy contenta de poder estar hablando contigo. Bendiciones.
Amén. Dice doctora que usted siempre me acompaña para mi trabajo los días jueves. Y la estaba escuchando y digamos, y usted dijo algo de los maestros y a mí ni fu ni fa, ¿verdad? Pero por el comentario de la señorita en Facebook, me acordé que yo tenía mi maestra de correspondencia en mi país, pues yo me gradué de secretaria.
Ajá.
Y con el tiempo pasó, digamos, yo soy una de las alumnas, porque usted ha visto que hay tres clases de alumnos. Los que están enfrente son los que son los mejores alumnos, las mejores calificaciones, y regularmente los maestros sí se acuerdan de ellos, ¿verdad? Y los que están hasta atrás son los malos, que los maestros también se acuerdan de ellos porque por malos, ¿verdad? Pues yo creí que yo era una alumna de las de en medio, de las que los maestros ni se acuerdan que existimos. Entonces, con esto de la tecnología y todo eso, me encontré a mi maestra de correspondencia y ella me la acepté y todo. Con el tiempo, yo la llamé para saludarla y todo esto, y ella me dice, me reclama y me dice, Mayra, yo no sabía tantos años y yo no sabía que a ti te hacían las tareas. Y yo así como, no lo puedo creer, maestra, ¿usted sabe eso? Y me dice, sí, una de tus compañeras me lo comentó. Y yo le dije, sí, señor. Como en Guatemala uno le dice señor a las maestras, ¿verdad? No le dicen ni, sino que señor, ¿verdad? Entonces yo digo eso y, oh, my God, mí. Pero, no sé, me dio una alegría que siquiera, aunque sea de algo malo.
Pero se recordó de ti. Ahora, me alegro tanto que la hayas llamado, porque eso significa que de alguna forma ella te tocó, ¿no? Es decir, hizo un impacto en tu vida. Pero fíjate una cosa, me hiciste recordar, al igual que esta muchacha que está en las redes sociales te hizo recordar esta situación que me explicaste, yo por lo general, los alumnos que se me ponían atrás o se dormían y ponían la cabeza para abajo, esos eran los que yo los ponía más cerca de mí, porque yo quería que aprendieran. Los muchachos que se sientan atrás muchas veces se están escondiendo. No es que no quieran aprender, es que tienen temores que a lo mejor no pueden hablar de ellos. Tú hacías el esfuerzo, aunque te lo copiabas de otra, pero estabas haciendo el esfuerzo. Y estoy segura que aprendiste con esa amiga tuya, ¿no crees?
Mucho, doctora, la verdad que mucho. Yo la admiraba a esta mi compañera porque ella hacía su tarea, pero vemos personas que tenemos la facilidad de hacer las cosas rápido. Yo no sé cómo lo hacen, pero lo hacen rápido. Pero yo era de las personas que sí me lo sabía, que sí lo sabía hacer, pero que yo no era tan rápida como ella.
Es posible.
Entonces, pero como a ella le gustaba estudiar y a mí no me gustaba estudiar, porque le quiero decir algo, doctora. Mi título es más título de mi mamá que mío.
No me digas.
Le juro, doctora, si le digo eso, doctora. Mi mamá,
¿y por qué? ¿Por qué tú crees?
Porque mi mamá, yo amo a mi papá. Mi papá es lo mejor porque él cada vez que yo perdía el grado me decía, ya no vas a la escuela, que no sé qué, que te voy a comprar una piedra para hacer tortillas, tururú. Yo era feliz, y mi mamá no. Mi mamá en escondida me decía, ahorita que tu papá no está, ándate a la escuela, ándate. Yo, cuando él venga, yo le voy a decir algo. Y me mandaba, doctora. Ay, a mí me caía tan mal.
Wow.
Yo odiaba a mi mamá en ese momento, que decía yo, ¿por qué? Si a mí no me gusta. Y vaya, por eso, y así muchos años. Mi mamá hizo todo el sacrificio y me volví a meter y yo me salía, y mi mamá me metía, yo me salía, mi mamá me metía, y hasta que lo logré. Pero,
entonces,
te voy a decir.
Entonces podemos decir que además de esa maestra o esa carrera que lograste por tu mamá también fue una educadora, ¿no crees?
Mire, yo digo que sí. Y yo al tiempo ya le dije gracias, le dije que la verdad que yo no sabía el valor que tenía un título. Hasta que un día la empresa donde yo trabajaba tenía problemas en producción, entonces me bajaron a producción a ayudarles para sacar el trabajo rápido, ¿verdad? Hasta entonces, cuando yo vi en producción el trabajo fuerte que la gente hacía nomás solo por no tener un título, día yo valoré el tener ese cartón. Le juro.
Claro.
Cuando llegué a mi casa, yo le dije, mamá, gracias. La verdad, te juro que yo no sabía el valor que tiene este título. Porque
fíjate
yo solo
qué cosa.
Por ese título ganaba el doble de lo que la gente ganaba y yo miraba a la gente de abajo así como mucho más inteligentes, mucho más hábiles que yo, y yo solo por tener el título ganaba más que ellos y estar sentada.
Ya tú ves. Yo tanto me alegro que hayas compartido con nosotros esta historia, una historia de la cual abriste tu corazón, hablaste de tus dolores, pero al mismo tiempo reconociste el valor de tener un título. No sabes lo que te lo agradezco, mi amor. Gracias por haber compartido, Mayra, con nosotros. Y sigue compartiendo y no te olvides de compartir. No te olvides. Entonces, Ariel, creo que tenemos alguien más.
¿Ariel? No, doctora, por el momento no.
Ah, ok, está bien. Bueno, pues a ver si se animan el resto para poder compartir con nosotros. Yo le debo tanto a la carrera de educación, porque uno puede ir a la universidad y estudiar. Eso es solamente la base. Cuando tú entras a estudiar, estás aprendiendo cómo aprender, cómo puedes emprenderte en esa carrera tan grande de educación. Después que fui consejera, ya sabía yo que no todos los alumnos aprendían igual, al igual que Mayra nos estaba hablando. Entonces podíamos, en el caso mío, yo decía, bueno, ¿por qué Pedrito aprende más que Ana? Entonces empecé a dar cuenta las diferencias, como nos estaba diciendo Mayra, todo el mundo tenemos ciertas dudas de nosotros mismos. Pensamos que no podemos. También arriba de todo, quizás estábamos en un país donde no les importaba que la mujer aprendiera o no. Entonces ya vienes con ciertas dudas de lo que tú vas a hacer. La mayoría era váyanse a casar, inclusive estudien, prepárense con carreras buenas para que ustedes se puedan casar bien. Claro, hemos cambiado ese mundo. Hoy en día tenemos mujeres que no solamente han estudiado, sino que han enseñado las carreras que ellas han aprendido, las han puesto a ayudar a esta humanidad. Bueno, hemos tenido hasta quien han ido al espacio. O sea, hemos tenido químicas, hemos tenido... Inclusive yo estaba escuchando la historia de una mujer que sinceramente me tocó el corazón y la escuché ayer. Una de las personas que originalmente empezó con los distintos problemas con vacunas fue una mujer en una de las universidades grandes, no voy a mencionar. Y esa mujer, con lo que ella descubrió para esa universidad, la persona encargada de ese departamento lo vendió a una compañía de laboratorio. Y ese laboratorio, basado en el principio de lo que ella hizo, se construyó lo que hoy en día es la vacuna del COVID. A ella nunca la reconocieron hasta ahora, que Moderna le dio título, le dio posición en Moderna. Aplausos para Moderna. Bueno, queridos amigos, regresamos.
Actualidades.
A pesar de la pandemia, es sumamente importante no dejar a un lado los chequeos médicos. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. La pandemia del COVID-19 ha trastornado nuestras vidas, pero los expertos recomiendan no solo mantener buenos hábitos de salud, sino cumplir con el calendario de chequeos médicos preventivos regulares. Es entendible que exista temor a realizar visitas médicas por miedo a un contagio de COVID, pero ahora los consultorios tienen en práctica reglas estrictas para evitar problemas. Solo reciben a personas con cita, no hay aglomeraciones, todo el personal usa equipo de protección y guarda la debida distancia. Mejor aún, muchos doctores están realizando chequeos por videollamada desde la comodidad de tu teléfono celular. Así que sin excusa ni pretexto, a realizarse el próximo chequeo médico.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, ¿qué tal? Soy Lola Hernández y bienvenidos a Autismo desde Casa. ¿Sabías que tirarte al piso a jugar con niños y niñas con o sin autismo durante los primeros 6 años de vida es la mejor manera de ayudarles en su desarrollo? Durante el juego, todos los niños desarrollan habilidades cognitivas, de comunicación y lenguaje, habilidades sociales y aprenden a resolver conflictos de manera pacífica. Para aprender más sobre el impacto del juego en el desarrollo de los niños y niñas con autismo, te invito a visitar mi sección en la página de la Red Hispana y escuchar la entrevista sobre el juego con la especialista Mili Cordero. Esta es Lola Hernández en Autismo desde Casa.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Vamos a hablar en esto de la infidelidad sobre el conquistador. Ese hombre que empieza por una atracción física sexual y eso demuestra que quiere sentirse poderoso, de poder conquistar a una mujer. En casos extremos, ya le llamamos el Don Juan. Puede ser un patrón que aprendió en su casa, de sus padres, tíos o hermanos, pero también puede ser que necesitan definir su hombría. Por lo tanto, dificultades en el matrimonio, estrés y fracasos pueden afectar su sentido, que a lo mejor no son hombre. Pueden también querer probar su hombría para sentirse mejor que el resto del mundo, o pueden sentir el deseo de escapar por medio del sexo. Cualquiera de las dos maneras de pensar pueden conducirlo a ser infieles.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Muchas personas han decidido eliminar las carnes de su dieta. Y para ellos hoy, les traigo algunas opciones beneficiosas para la salud. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. El atún y el salmón son ricos en ácidos grasos omega 3, que ayudan a combatir el artritis reumatoide. Los crustáceos son una fuente considerable de zinc. Los mejillones, el cangrejo y las almejas son algunos de los que contienen mayor cantidad de zinc que refuerzan el sistema inmunológico. Las ostras aportan selenio, hierro, vitamina C y proteínas de alta calidad. Además aportan zinc que ayuda al buen funcionamiento del sistema de defensas. Cual sea tu dieta o lo que elijas comer, lo más importante es consumir alimentos frescos y que contribuyan a mantenerte saludable.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿A qué le temes? ¿Qué te asusta? ¿Qué tan fuertes son tus miedos? ¿Sabes que el miedo no existe por sí solo, sino que es algo que creamos nosotros mismos con el fin de cuidarnos y de mantenernos seguros, sanos y salvos? El miedo bien usado es una herramienta efectiva y práctica. Sin embargo, el miedo irracional, el miedo exagerado y el miedo que paraliza detiene nuestro crecimiento. El miedo exagerado no nos mantiene fuera de peligro, sino que nos pone en riesgo de no poder vivir una vida plena y feliz. Haz un inventario e identifica qué le tienes miedo y luego pregúntate si ese miedo te sirve de algo. Si la respuesta es no, descártalo y convierte esa energía en algo positivo. Si la respuesta es sí, asegúrate que seas tú quien controla el miedo y que jamás sea el miedo quien te controle a ti.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a la doctora Isabel. Estoy entrando en la red hispana, que tengo que bajar el volumen para que no estén escuchando todo lo que... Espérate un minuto. Bueno, se volvió a caer el audífono. Bueno, más que nada quiero saludar a una gran amiga mía que está aquí, que se llama Lourdes Díaz, que está compartiendo, inclusive estudiamos juntas. Ella fue a la misma escuela que yo, inclusive, imagínense los años que tenemos juntas. Ya le quité el volumen, ok. Él se pone bravo conmigo cuando yo hago cosas que a él no le gustan. Ariel, ok, perdóname. Mea culpa. Ok, bueno, mira, Lourdes Díaz estudió conmigo, ¿cuántos años? Hace más de 60, 70 años. Estudiamos juntas en la misma escuela desde chiquititas hasta que terminamos lo que era el bachillerato. Sigue siendo mi amiga, ella está en Luisiana. Y buenos días, Lourdes, y buenas tardes. Mucho gusto de tenerte aquí con nosotros. Inclusive, me gustaría compartir también que Patricia Martínez nos está... Está Patricia Martínez con nosotros. Excelente programa, con temas interesantes. Tenemos también a ver, ¿qué más? Además, bueno, ya di, Marta Bayón, que ella recuerda mucho a su maestra de quinto, Mrs. Jones. Oh, my God, le ayudó a introducir a comer hongos. ¡Wow! Increíble. Tenemos también a Neva Carmina cada rato, Mirna Domínguez Mejía, Sánchez Sánchez. Hay tantas personas que escuchan este programa. Por favor, compártanlo, porque mientras más ustedes compartan, más nos ayuda. Ahora quiero invitarlos a que puedan escuchar una entrevista con la doctora Monique Jiménez, porque como muchas de los que me escuchan son mujeres, pero esto también va para los hombres, es que durante esta pandemia nos hemos olvidado un poquito de nosotros. Y el problema de cardiovascular que nos da tanto a las mujeres, porque nosotros somos todo corazón. Así que vamos a escuchar lo que esta gran doctora nos va a explicar y nos va a ayudar. Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana, que tenemos una invitada muy especial, la doctora Monique Jiménez, que es una experta médica voluntaria de la American Heart Association. Está con nosotros vía satélite por medio de una videoconferencia, y como mayo es el mes del accidente cerebrovascular en los Estados Unidos, tenemos que hacerle muchas preguntas para que ustedes, los que nos están escuchando, puedan hacer algo por eso. Yo, como abuela que soy, he tenido que ser madre para mi hija que tiene cáncer, para mi nieta que estaba estudiando aquí en la casa, y además hacer el programa. Pero estoy muy orgullosa de tenerte y te voy a hacer muchísimas preguntas. Bienvenida, doctora Monique Jiménez.
Muchísimas gracias.
¿Has tenido más problemas durante esta pandemia dado a los problemas? ¿Cuáles son los factores exclusivos que tienen las mujeres durante esta época?
Sí, como mujer, factores como el embarazo, la menopausia y los anticonceptivos orales pueden aumentar el riesgo de padecer presión alta. Y aproximadamente 50% de todas las mujeres sufren de presión alta. Y eso es importante porque la presión alta es una de las causas principales de sufrir un derrame cerebral. Y específicamente entre este tiempo de la pandemia, las mujeres están batallando con muchas obligaciones en su casa, sus vidas profesionales, y eso también puede aumentar estrés a la vida. Y el estrés le puede afectar de una forma muy peligrosa al cuerpo.
Y muchas veces súbita. Un momento, y yo quiero recordarles que aunque tengan la presión baja, que yo soy de presión normal baja, cuando tuve demasiadas cosas andando, como les estaba explicando, la presión me subió, que la única razón que yo sabía que tenía algo fue la presión de la cabeza. La cabeza me empezó a dar dolores de cabeza, y tuve que correr. Y cuando me dijeron la presión, no lo podía creer. O sea, que tenemos que tener tiempo para nosotros y para darnos cuenta qué es lo que está pasando. ¿Por qué es tan importante la salud de la mujer durante el embarazo?
Para una mujer hay ciertas condiciones que pueden aumentar el riesgo de sufrir un derrame cerebral durante un embarazo e inmediatamente después. La presión alta durante un embarazo, la preeclampsia, la diabetes gestacional y también los coágulos de sangre. Son las mujeres que presentaron presión alta durante un embarazo tendrían un mayor riesgo de padecer presión alta y de sufrir un derrame cerebral más adelante. So, deben trabajar con su médico para prevenir la hipertensión y los derrames cerebrales.
¿Y son estos riesgos los mismos para todas las mujeres?
Pues todas las mujeres tienen un cierto riesgo, pero las mujeres negras y las mujeres latinas están expuestas a un riesgo aún mayor desarrollar presión alta, sufrir un derrame cerebral y presentar complicaciones durante un embarazo o inmediatamente después.
¿Y qué pueden hacer las mujeres para reducir ese riesgo?
Esto es tan importante porque hasta 80% de los derrames cerebrales y también enfermedades cardíacas se pueden prevenir. Su control, su presión es lo más importante. Informa a su médico si normalmente está por encima de 120 sobre 80. Uh-huh. Y si su médico le receta unos medicamentos para controlar su presión alta, es importante tomarlos como se indica. Pero también unos cambios de su estilo de vida son bien importantes, como no fumar, mantener el peso saludable, comer saludablemente, reducir el sodio, mantenerse activa y también limitar el consumo de alcohol. Y no es necesario que sea que se lo haga perfectamente, pero que sí sea consistente.
¿Y cómo puede detectar las señales de advertencia?
Cualquier persona de cualquier edad, en cualquier momento, puede sufrir un derrame cerebral. So, conocer la sigla FAST y responder rápidamente puede significar la diferencia entre la recuperación o la discapacidad. So, la sigla FAST es Face Drooping o Adormecimiento Facial, Arm Weakness, Brazo Débil, Speech Difficulty o Dificultad para Hablar, In Time to Call 911, Momento al Llamar el Número de Emergencias. Si una persona muestra cualquiera de estos síntomas, es urgente llamar el Número de Emergencias 911.
¿Y cómo pueden ir todos los que nos están escuchando a obtener más información sobre lo que estamos hablando hoy?
Sí, por favor visite a goredforwomen.org/riesgo.
Pues yo quisiera también que Ariel, que está tomando esta información, la pongamos en nuestra página web también. Doctora Monique Jiménez, ¿quiere usted añadir algo más?
Solamente que reconocer los síntomas de un derrame cerebral y hablar con su doctor cómo controlar su presión arterial. Gracias.
Muchísimas gracias por su presencia y ya sabe, cuando quiera puedes regresar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, queridos amigos, espero que hayan tomado toda la información bien seriamente porque yo las quiero tener vivitas y coleando por mucho tiempo. Así que una de las cosas que quería preguntar, porque yo quiero que ustedes sepan que nuestro amigo Ariel está recibiendo mensajes también de la gente saludándote. Quiero decirles que él se cocina y el otro día me dijo, ay doctora, yo quiero que usted sabe hacer los frijoles negros. Como lo hacen Pollo Tropical, otro anuncio sin pagar. Pero yo le dije, no, yo los hago mejor que Pollo Tropical. Entonces él me dijo, bueno, dígame cómo hacerlo. Y entonces me hizo pensar que a lo mejor ustedes quieren que de vez en cuando, cuando hay algún vacío que no llaman o cualquier cosa, ustedes quieren que yo dé alguna de las recetas, pues yo lo hago con mucho gusto. A él le di el de frijoles negros y yo le voy a preguntar a Ariel cómo le quedaron.
Doctora, esos frijoles fueron un hit. Fueron lo mejor. Yo no los hice con frijoles negros, los hice con frijoles rojos, porque en Honduras comimos frijoles rojos. Pero igual, estaban deliciosos.
Ah, pero si me hubieras dicho que eran rojos, te hubiera dicho que le tienes que poner, además de todas las especias que te dije que pusieras.
Mira que no las dice, las mantienes en secreto la doctora.
Laurel, no, yo lo digo, porque si te salió bien, la receta que yo te di es de mi abuelita,
wow,
mi abuela mía. Sí, pero cuando son colorados, no puede faltar que le ponga un pedacito de puerco, porque entonces usted, sí usted que te sí van a saber. ¿Cómo?
Sí, no me dijo que cerdo, pero me dijo que si tenía bacon, que le pusiera
sí,
bacon.
Sí, bueno, ¿cierto? Parecido. Pero acuérdate que hay bacon, el que uno hace para comer los huevos fritos, y hay el bacon que se pone en casi todos los potajes, de sean colorado o los de garbanzo. Todo eso hay que ponerle el punto, porque esa grasa que saca, hay unos, como tú le llamas, el bacon.
Tocino.
Que son... ¿Cómo? Tocino, sí, pero son pedazos de tocino que venden, que tú los picas y lo puedes poner con los garbanzos, haces una garbanzada. Yo le meto a eso hasta chorizo, le meto tomates, le meto cebolla, le meto ajo y lo dejas que se cocinen poco a poco. Y saben, antes yo me ponía a coger ya sean los frijoles negros o los split peas y todo eso, los ponía la noche anterior. Pero ahora, como están tan buenos en lata, yo los compro de lata y los hago yo.
Sí, así, doctora,
que
a mí,
si yo les gusta, no los dejan de saber. Y ahora sé que Ariel quiere que tenemos una llamada. A ver, Ariel.
Tenemos en la línea, doctora, a Aracelis, que nos llama desde Houston.
Ok. Aracelis, ¿cómo estás? Es la doctora Isabel. ¿En qué te puedo ayudar?
Hola, doctora, mire.
Hola. Ay,
Dios mío. Tengo un hijo de 18 años que ya me había confesado que era transexual, lo cual yo decidí apoyarlo. Entonces, pasó el tiempo y no quiere seguir la escuela. En eso sí no lo puedo apoyar. Pero hace poquito me di cuenta de que está comprando pastillas para transformarse en el internet.
Sí. Sí.
Lo cual me preocupó mucho y claro, yo le dije que tenía que ir a un doctor que fuera profesional y que le hiciera los exámenes que deben de ser correctos. Entonces, pues me dijo que él era mayor de edad, que no quería que yo me metiera, que me agradecía que yo lo apoyara, pero que él los iba a seguir tomando. El caso es que él está haciendo eso porque no quiere trabajar.
Bueno, espera un momentico. No vamos a confundir la magnesia con la gimnasia. Sea transexual, sea gay, sea lo que sea, en este mundo hay que trabajar. ¿Ok? Entonces, yo sé que él está en un tratamiento, pero es un tratamiento que él se está poniendo. Yo estoy de acuerdo contigo que, además de apoyarlo, le digas, tú no sabes si esas pastillas son de verdad o no. Tú no sabes lo que tú te estás metiendo en el cuerpo. El ir a un doctor que se especialice en eso es la mejor forma de seguir. Pero decirle, tienes que seguir estudiando porque tú tienes que tener por lo menos el diploma de high school, porque tarde o temprano, por medio de ese diploma, no tienes diploma, no vas a poder trabajar en ningún lugar. Es algo que los muchachos tienen que aprender. El trabajar es algo que tenemos que hacer todos. Entonces, el que no está haciéndolo por su propia forma está equivocado. Hay doctores que se especializan en ese proceso al transexual, comprendiendo que hay algunos estados que no los reconocen así. Así que dile a él que por su propio bien, para que él pueda hacer lo que él quiera hacer en el futuro, él necesita un doctor. Él necesita saber lo que está haciendo. ¿Qué tú crees?
Lo que más me preocupa también, que estoy muy preocupada, doctora, es que él es una persona tan cerrada. Yo no sé cómo va a enfrentar él todo esto afuera, porque es tan callado, no le gusta hablar. Yo creo que por eso no quiere ir a un doctor, porque tiene pena también.
Bueno, o tiene pena, vamos a mirar esto de dos formas. Es bien duro para estos muchachos el saber, el haber estado todo este tiempo diciendo yo no soy lo que luzco, ¿ves? Él necesita ir a un doctor por muchísimas razones, ¿ok? Él va a necesitar, si de verdad quiere convertirse en transgénero, y tú deberías de estar leyendo todo lo que tú puedas de transgénero, o inclusive ir tú a un médico para preguntarle sobre tu hijo. Porque hay veces que estos muchachos que son transgéneros, el hijo tuyo, como madre, sabrás que él tiene un pene, ¿verdad?
Sí.
Ok. Entonces, hay una posibilidad de que dentro de él, él tenga ovarios, que es lo que le pueden estar formando la idea de transgénero. Vamos a poner esta parte fisiológica a un lado. Tu hijo... ¿Ha demostrado estados emocionales difíciles cuando era chiquitico?
Sí, doctora, muchos de ellos le encontraba ropa de su hermana, pero yo siempre lo he apoyado en todo. Okay. A mí no me importa si mi hijo es lo que sea, pero claro, yo quiero verlo feliz, quiero verlo sano.
Y hay muchas personas que son transgénero, que han sido muy felices, que han logrado poder llegar a lo que ellos quieren, pero es un proceso lento que inclusive involucra una operación. O sea que él necesita estar con un médico que lo pueda llevar de la mano hasta donde él pueda llegar y decirle, sin un médico tú nunca vas a lograr llegar a ser transgénero. No solamente por las pastillitas se llega, hay muchísimas otras cosas que él va a tener que hacer. Gracias por tu llamada. Y ahora nos vamos con la próxima.
Doctora, tenemos a Consuelo en la línea desde Los Ángeles.
Muchas gracias. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Es la doctora Isabel.
Muy bien, muy buenos días, doctora Isabel.
Muy buenos días.
Con usted. Doctora Isabel, yo tengo una consulta. Yo tengo una niña de 11 años. Uh-huh. Ella ha sido detectada con HDD. Pero mi preocupación es porque... No sé si hay otro problema aparte de eso. Ella es muy... Todas las cosas que hace, las hace bien despacio. Y nosotros como papás tenemos que estar atrás todo el tiempo diciéndole que haga y chequeándole porque se quedan las cosas o ya no las hace. Y ella está estudiando, pero para que también tenga buenos grados resulta muy difícil porque las tareas los deja sin hacerlas, sin terminarlas. Está estudiando piano, hay que estar diciéndole, ven a practicar, el violín también, ven a practicar, y agarra así como a la gana, ¿no? No es con ese deseo de aprender. Me dijo, yo quiero que me metas a estudiar vocal en una escuela, ya está estudiando también para canto, pero en ninguna de las cosas las hace con esa con ese empeño que debería hacerlo.
Bueno, tú más entiendes es muy difícil, que ella tenga el diagnóstico de ADHD, es una niña que tiene problema en enfocarse. ¿A ella le hicieron una evaluación?
Sí, doctora, le hicieron la evaluación y ahorita está en un tratamiento neurológico.
Ok.
Está en el tratamiento.
Ok. Ella está en tratamiento, entonces, mira, mi amor, paciencia. Esos niños pueden, y veo que eres una madre maravillosa, la tienes en piano, la tienes en encanto, es una niña que ustedes le están dando por lo menos los instrumentos para que ella se pueda encontrar. Esos niños les cuesta mucho enfocarse. Una pregunta, ¿está tomando medicinas?
No, porque el doctor dijo que el problema de ella no calificaba para medicación y que él quería que solamente se le haga primero el tratamiento y después ver, pero que no calificaba, que él veía que no calificaba.
Si no califica, hay otras cosas que no me estás diciendo. No sé el nivel de inteligencia que tiene ella. ¿Lo sabes tú?
Eso no lo sé. Lo único
entonces, ¿no le hicieron un estudio de su intelecto, de saber si tiene una inteligencia normal o superior o baja? ¿No sabes nada de eso?
No, el doctor el día que le hizo el tratamiento, la CESME, no me explicó nada de eso y me dijo que al final de todo el tratamiento él me iba a entregar un informe, inclusive para la escuela, pero ese detalle que usted me pregunta nos hemos olvidado de
preguntar. ¿Cuánto tiempo lleva esta persona? ¿Quién te recomendó esta persona, por favor?
El doctor López Navarro.
Ah, ok. Está con el doctor Entonces Ferrari. Está bien recomendado. ¿Cuándo fue que comenzó el tratamiento?
Ella comenzó hace un mes porque estas son las seis sesiones, yo pienso que están seis, un mes y medio.
Yo como te diría, con respeto a ese doctor, dile que tú entiendes que ella está en un tratamiento, como es natural, que si ese tratamiento incluye el saber si la niña tiene una inteligencia normal o superior. A lo mejor te dice no, nosotros no vamos a hacer ningún examen que tenga que ver con inteligencia. Puede ser que te diga eso. Ahora, poniendo aparte ese tratamiento, en la escuela, yo me imagino que ella ha estado yendo a la escuela desde pequeña. ¿En la escuela nunca le hicieron ninguna evaluación psicológica?
En la escuela ella está en el programa ese que se llama IEP, está en ese programa, pero una evaluación profunda, ellos nunca la quisieron hacer, por eso es que tuve que acudir nuestra propia parte. Porque
Escucha un momento. Si ella tiene un Individualized Educational Program, que son IEP, significa en algún momento un psicólogo le hizo una evaluación a la niña. Es más, en ese papel del IEP, enseñan a qué nivel ella está leyendo, a qué nivel ella está en matemáticas, y debería de haber habido una evaluación psicológica donde te dicen, te estoy haciendo estas preguntas porque los neurólogos hacen una cosa y los psicólogos de la escuela hacen otra, pero por lo general, porque yo era psicóloga de escuela, tiene que haber un reporte, y tú tienes el derecho y el deber de preguntarle yo quisiera saber cuál fue la evaluación que ustedes le dieron a ella para poder haber hecho un IEP. Tú como madre tienes el derecho de saberlo, aparte de lo que estás haciendo con el neurólogo. Te agradezco mucho tu llamada. Sé que Ariel me está diciendo que ya el programa se está terminando. Los invito a todos que me puedan mandar cartas, ya sea por la red hispana, en el message, que después yo recibo todas esas cartas, también por medio de info@doctoraisabel.net. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, les agradezco, y no se olviden que aquí tienen a su doctora Isabel todos los jueves. Bueno, voy a continuar con ustedes hablando de tantos temas que podemos hablar. A mí me gustaría también que todos aquellos que siempre están con nosotros escuchando el programa, que me puedan indicar qué cosas ustedes quieren que yo hable. Por ejemplo, hay muchas cosas que están ocurriendo a diario. Me he enterado que sé que hay un aumento de violencia doméstica. Hay aumentos de niños con problemas emocionales dado la forma de que están estudiando. Todas esas cosas se pueden hablar. Y para eso les pido que me manden los mensajes. Lo pueden mandar por medio de la red hispana, mensaje, y yo los veo. Tenemos alguien que siempre está mirando lo que ustedes están mandando. O sea que sería muy importante que lo hicieran. Yo solo quiero recordarles la importancia de tener una buena comunicación con el maestro, ya sea de tus hijos, de tus nietos. Si ustedes no saben por qué razón su hijo no está funcionando en una escuela, ustedes tienen el derecho de preguntar qué está pasando. Comprendiendo que esta pandemia ha cambiado muchísimas cosas, pero no ha cambiado el hecho que ustedes tienen el derecho de buscar la ayuda para sus hijos. Por supuesto, el buscar alguien que los ayude fuera de la casa es importante, necesario, y los aplaudo el que pueda hacerlo. Pero también tiene que haber una evaluación a nivel escolar. Y eso implica que le han hecho una evaluación de su poder de inteligencia, de educativo, y cuáles son la forma en que ellos manejan la educación. por favor no dejen de hacerlo. Su doctora Isabel, como siempre, aquí con ustedes. Querido Ariel, te agradezco muchísimo el que nos haya ayudado.